Saludamos e invitamos aquí a la mesa al amigo Gustavo Zurbano, que ya está ahí. ¿Cómo andas, Gustavo?
¿Me toman? ¿Ya me están escuchando?
Perfectamente.
Perfectamente.
Buenas noches.
Ando muy bien y ahora que me escuchan, mejor. ¿Cómo estamos?
Nosotros también. Un gusto que te sumes a esta mesa.
Bien. No los veo, así que y por un ratito perdí la señal mientras me conectaba. Así que reconozco la voz de Juan, pero no sé...
Está mi voz también.
Acá te presento a Pachi y te presento
a
Cami.
Hola, Gustavo. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo están todos?
Bien, contentos de encontrarnos una vez más. Y bueno, no al 100%, pero en un 60, 70% de encuentro físico aquí en la esquina de Futura, así que es muy grato.
Sí, sí. Estamos físicamente a 500 metros, más o menos. Así que casi que...
Cerquita.
Cerquita.
Sí, sí. Si me asomo, creo que veo el humo del chulengo.
O sea, la fuerte capaz que...
Ojo con agudizar mucho los sentidos porque te va a ganar darte una vuelta. Bueno, Gustavo, te contamos también que estamos sumando aquí a la esquina de Futura y a esta gran mesa que se ha desplegado. También agradecemos a todos los amigos y amigas que han laburado para que este estudio esté con las dimensiones necesarias para poder juntarnos. Y ocupando una silla en este momento, como no podía ser de otra manera, nuestra amiga Guadalupe Godoy. Buenas noches, Guada.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Largo día, 17 de septiembre?
Sí, siempre.
Siempre es largo el 17 de septiembre y mañana, bueno, también. Lo único que podríamos decir que nos da un poco de aire es que sea un viernes. Y quizás las personas pueden quedarse un rato más en esta vigilia, porque cuando toca lunes o martes, bueno, la cosa era un poco complicado. Pero también se generan cuestiones mágicas que hace que la gente... diga, me quedo un rato más y mañana llego medio dormido al laburo porque sé que va a ser importante. Así que eso lo agradecemos. Bueno, Guada, ¿cómo va? 15 años ya, ¿eh? Ha pasado rápido.
No,
depende
no sé
cómo lo veamos, ¿no?
Sí, es como una vida ya. No sé. No me parece tan rápido.
Bueno, bien. Hoy es un ratito Aníbal decía que se le había pasado así, en un chasquido de dedos.
No, a mí me pasa por ahí estos días, por ejemplo, el lunes pasado hicimos ese juicio donde se volvió a pasar el testimonio y era, estábamos en la semipresencialidad, ¿no? En la sala de audiencias, pero solos algunas partes. Y pasaban el video, y en el video varias veces, o sea, me mencionan, porque estaba... Uh-huh. Y es como algo que ya cuesta un poco recordar cómo estabas ahí, o que... O sea, tengo así como registro en algún momento que me enojé cuando le seguían preguntando cosas, y ya está, ya, ¿no? Hay un momento que a quien testimonia hay que dejarlo ir, ya está. No importa que te olvidaste algo, que falta un detalle, que... Bueno, me acuerdo de esa sensación, de algunas otras, pero después el resto ya es como, bueno, como algo que ya empieza a cristalizarse de alguna manera, ¿no?
¿Esta semana lo viste más veces al testimonio que años anteriores?
Yo en general trato de no verlo.
Claro, por eso. Sí. Estaba pensando. Bueno, venís de verlo justamente en la actividad con la, en conjunto con la CPM.
Lo esquivé igual, lo esquivo siempre.
Pero después también pasó esto de que, bueno, sé con lo que decís, se puso en el juicio contra el chico y contra el chico Lás.
Sí.
De una manera u otra, vuelve el testimonio.
Sí, vuelve siempre. Igual, en eso sí, me emociona siempre las mismas partes, ¿no? Que eso, uno se asombra, va, por lo menos me asombra a mí misma. Que,
totalmente,
digo,
sí.
Siempre me emociona así en, como en puntos determinados que tienen que ver con... Bueno, una cierta ternura que genera, digo, alguien que está, como decía Adriana Calvo, siempre que testimonias, por más que lo hagan 500 veces, siempre es volver al lugar, ¿no? A revivir, a rememorar con todo lo que eso implica. O sea, hay un costo enorme en lo que es el testimonio de justicia. Sobre todo por esa obligación de recordar hasta el último detalle, que en parte tiene que ver con las dificultades que hemos tenido todes, de generar estrategias judiciales donde eso ya no sea necesario. Yo siento que a veces nos olvidamos de nuestras propias, de las propias estrategias político-jurídicas que nos habíamos planteado, ¿no? En su momento nosotros decíamos, bueno, nos vamos a el testimoniar muchas veces es revictimizador y por lo tanto los juicios habíamos pensado, bueno, los tenemos que plantear de forma que cuando vamos al segundo juicio le decimos al Poder Judicial, no, mirá, esto ya está, ya hay una sentencia, ya está consolidado, no vuelvas a llamar al testigo. Bueno, en algún momento creo que nosotros mismos nos olvidamos de eso que habíamos pensado, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos a mí lo que me surge en los testimonios es esa cosa de tratar de cuidar a quien está declarando. Y lo que me emocionó siempre fue eso de que cuando él se emociona, dice, no se preocupen los que me vinieron a escuchar, ¿no? Mm. Esa cosa de estar en un momento como ese, que es traumático, preocupado por los demás.
O sea, son esas las inflexiones que te hacen volver a ese lugar. Porque hoy arrancaste diciendo que a veces te olvidabas de aquella Guadalupe, de aquel 2016, por todo lo que ha pasado, pero justo esas inflexiones son las que te hacen volver.
Claro.
Y es loco porque, bueno, hablando de esto, no, nos colgamos pensando en esto del testimonio completo, ¿no? Porque es interesante, porque en realidad esto, digamos, este material documental va a ser estudiado por años y años y años. Y cuando pensamos la experiencia del juicio de las juntas, ¿no? Con las dificultades que fue filmado, con todo lo difícil que es para la gente, si mañana quería alguien acceder a ver, le cuesta, está muy poco subido, hay que hacer toda una vuelta. Como que ahí, digamos, hay una lección que aprender también en cómo manejar todo ese material, ¿no?
Sí, hay una paradoja que es que la pandemia, digo, por un lado, nos sacó la posibilidad de la presencia en los juicios y por otro, al generar esta modalidad y esto de que queden en internet,
claro, todo quedará...
charlemos un poquito de eso porque nadie se lo problematizó, entonces quedó. Es genial lo que sucedió. Piensen, el juicio a la Junta fue intencional que no hubiera... difusión, o sea...
Sí, de audio mayoritariamente.
Claro, porque lo que se consideró fue que era muy violento lo que se escuchaba y como en realidad el objetivo del juicio a las juntas para el gobierno radical era la consolidación democrática, ¿no? ¿No? Había como una idea de que los organismos buscábamos, bueno, digo, buscábamos en ese plural. ¿No? Entonces, que lo que había que hacer era, bueno, un juicio como para poder consolidar la democracia y ya. Entonces se optó por solamente transmitir 2 minutos diarios en el noticiero de la TV pública sin audio. Uh-huh. ¿Sí? Y después, bueno, las copias se llevaron a, creo que a Suiza, la rescató.
Exactamente, se guardaron en
Eduardo Luis Duhalde, recién cuando asume como secretario de Derechos Humanos.
Y se lo llevó justamente por el miedo que lo destruyeran.
Por el miedo que lo destruyeran, exacto. Entonces ahí no hubo como mucha visibilidad de los testimonios. Cuando empezamos los juicios, el juicio, bueno, los juicios de La Plata, pero sobre todo el juicio a Von Bernich, fue transmitido por televisión, no sé si muchos se acuerdan, pero fue Crónica TV, los pasaba.
Sí.
Y en Comodoro Py, en cambio, no dejaban que entraran ni siquiera a sacar fotos. Entonces, bueno, con una de esas cuestiones porteño-céntricas, los organismos de Buenos Aires, muy orgullosos, logran una... resolución una acordada, ¿no? De casación, que decía, que le pueden buscar en los diarios, decían, logramos la publicidad de los juicios, porque permitía filmar los alegatos, la sentencia, la acusación inicial, ¿no? Uh-huh. O sea, la voz de todos menos de las personas que tienen que testimoniar. Uh-huh. Y lo vivieron como un triunfo, pero en realidad eso significó una restricción para los lugares como acá, que teníamos como una difusión plena.
Claro.
Entonces la realidad es que los testimonios, salvo, bueno, los que ustedes han visto son los que tienen que ver con un claro día de justicia o no mucho más que eso. Y entonces ahora, que además, bueno, con todas esas cosas de la ley de habeas, ¿cómo se llama?
De acceso a la información pública.
A la información, bueno. ¿No? Y con el amarretismo que existen todas las cuestiones de archivo, las cuestiones académicas, que siempre hay una cosa así muy amarreta de la información y del acceso. Entonces, de golpe, la pandemia puso en acceso público todas estas cosas. El testimonio de López, la mayoría, lo que conocían es el recorte de 40 minutos. Y bueno, y ahora, por primera vez, se ve ese testimonio completo, ¿no? Que tiene como dos, bueno, estas partes que yo te digo que son las que a mí me movilizan, que es esa, y es la reivindicación que hace de Patricia del Orto y de Mirta Manchola, pero en realidad de esta cosa, ¿no?, de la militancia universitaria que iba a los barrios, que se ponía, bueno, esa cosa que es tan emotiva, no estaba en esa de difusión pública. Por diversos motivos, porque en realidad ese recorte se hizo como una cosa muy urgente en el momento de la desaparición, bueno.
Sí, en realidad, claro. Aparte el recorte que más se mueve ni siquiera son esos 40, son 7
minutos. Son 10, son 10 minutos, 7, exacto.
Sí. Sí, en un momento en donde habla también de la militancia montonera de la época, ¿no? Ese es uno de los viejos que se tenía.
Ese es uno de los que dice Guada que quedó afuera.
Eso es de
Es más, vos, acá en Futura, cuando todavía salía La lucha que los parió, sí. No sé si Camilo, no me acuerdo quién era.
Camilo, seguramente.
Camilo o Julio, papás habían recortado justamente el fragmento donde él reivindica su paso por Montoneros. Y se pasaba mucho ese archivo, ¿no? Porque era como, bueno, una parte más polémica para muchos sectores. Pero bueno, sumamente enriquecedor, obviamente.
Así es.
Con lo que planteas también de que hoy está el registro, ¿no?, de esos testimonios, también tiene un poco que ver con lo que vos planteabas antes de la revictimización que se da en los juicios al tener que volver a contar las historias, porque imagino que si los testimonios de los juicios anteriores estuvieran grabados y se pudieran retomar como el de López o el de Nilda hoy, pero más allá de que la persona esté presente hoy, digo, ¿podría retomarse en los videos de esos testimonios? Y de última, que la persona dé testimonio de cosas que no están en ese video anterior, ¿se podría hacer algo así?
Sí, pero por eso te digo que hay un tema de que nosotros muchas veces nos olvidamos de nuestras propias estrategias, porque es muy difícil que a una persona que va a testimoniar le digas, bueno, si no querés, no testimoniás, incorporamos. Es muy difícil que eso suceda, porque sobre todo en el caso de, bueno, no, tanto los sobrevivientes como los familiares tienen como ese mandato, claro, ¿no?, de declarar como con una cuestión de un sentido de responsabilidad muy fuerte. La decisión de pensar que los juicios son uno continuidad del otro y pelear por lo que ya hemos probado, no tener que probarlo nuevamente, claro, tiene que ser propia de las querellas. Y a veces, insisto, para mí nos hemos olvidado de eso. Yo lo digo, espero que no se enojen mis compañeros, pero lo digo porque, por ejemplo, estamos haciendo el juicio Banfield-Quilmes-Lanús, donde la mayoría de los casos que tenemos que probar ahí ya están probados en la causa 44 en el año 86, en causa 13, en el propio circuito CAMS que hicimos 2011-2012, es decir... y a mí personalmente me genera una urgencia, porque digo, son procesos, estamos a 15 años, no son procesos que podés mantener eternamente abiertos. No estoy diciendo que hay que terminar con los juicios, lo que digo es como con lo que implica un proceso de justicia, ¿no?, y sobre todo porque es una carrera contra la impunidad biológica. Entonces, no es que lo podés mantener abierto ad eternum. Y ahí hay que pensar otras estrategias, otra forma de hacerlo. Y bueno, me parece que a veces nos cuesta un poco. Nos cuesta, por ejemplo, pensar el valor de... Porque cada uno de esos juicios que hacemos se convierten ya en prueba documental. Bueno, nos cuesta un poco pensar en el valor de eso que ya logramos antes, ¿no? Entonces hay como... Vieron que hay como una cosa de, bueno, se conocen nuevos horrores o se conoce tal cosa, y es muy poco lo que ya se conoce, lo que no se conoce previamente. Y a veces me parece que nos entrampamos en eso cuando, por ejemplo, en esta ciudad, el Regimiento 7 de La Plata, todavía nadie lo tocó. Estamos esperando el juicio que tiene que ver con 1 y 60 y con la Comisaría Octava, donde actuaba el Regimiento... tipos que nunca tuvieron una condena, que nunca llegaron a juicio, y ahí están, ¿no? Y estamos haciendo desde hace 1 año y medio un juicio contra todos estos changos que ya están condenados, salvo Wolk, todo el resto ya están condenados en causas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una trampa de la justicia, del proceso de justicia, que capaz que, no sé, por ahí no estamos suficientemente atentos.
Y son muchas cosas también, ¿no?
Perdón, no quiero que se enoje nadie, pero...
Gustavo, si querés también intervenir, estás habilitado igual, ¿eh? Cuando quieras nomás.
Bien. Es que estaba escuchando atentamente a la doctora Guadalupe Godoy, con quien estuvimos anteayer o ayer, ya no me acuerdo, Guada, cuándo fue, compartiendo algunas cosas, y mientras te escuchaba, reflexionaba que si uno se ciñe a definiciones respecto de lo que significa la justicia, que no son las más habituales, y entonces la piensa la justicia como el conjunto de normas que establecen los sectores que predominan en la sociedad para poder manejarla, lo que define también Martín Fierro acerca de que es como el cuchillo y no corta quien la maneja. En el ámbito de la disputa que significa la exigencia de justicia con los crímenes de lesa humanidad, queda muy expuesto esto de que la justicia en rigor no es más que un sistema que los poderosos tratan de ejercer de tal modo que parezca que es, pero que en realidad no lo es. Vos lo mencionabas hace un rato cuando hablabas de cómo se manipuló la información en el juicio de las juntas, y efectivamente me tocó vivir aquella época. Era pareja de una compañera que estuvo secuestrada en la mansión Seré y que testimonió, estoy hablando de Carmen Floriani, y se pasaban 2 minutos por la televisión pública, que en aquel entonces era Canal 7 y nada más, no se llamaba televisión pública, no se escuchaba ningún audio, y eso se sustituía con un periódico que se llamaba El Diario del Juicio, en el cual se escribía lo que se permitía escribir. Creo que eso sigue vigente, y se me ocurre que porque tiene una tradición en nuestra historia, porque así como el movimiento de derechos humanos le pudo echar luz a los crímenes de esta parte de la historia más contemporánea, les dio muy buen resultado con el genocidio anterior con los pueblos originarios, de los cuales recién ahora se puede hacer justicia solo en algunos casos y hasta por ahí no más. Y en todas las circunstancias lo que se hace es evitar difundirlo, evitar mostrarlo, evitar que esto sea cosa pública. Así que en pleno acuerdo con lo que estabas diciendo, yo, respecto de tu advertencia de que nadie se enoje, al contrario, en absoluto acuerdo con lo que estás planteando.
Ahí justo cuando hablabas lo de la octava también, el regimiento 7, 1 y 60, ¿verdad? Justo te iba a preguntar eso, vos cuando te pones a pensar, porque en algún punto, digamos, más allá de los roles que has adquirido, bueno, sos una persona que también le pone empeño a que esta cosa siga, ¿no? No es una cuestión de laburo, hay una cuestión militante muy importante y de tu visión sobre el tema. Cuando te pones a pensar y a reflexionar, ¿cuáles te dan cosa que no se terminen juzgando, pero por la verdad histórica más que por la condena? ¿O crees que el rompecabezas más o menos está planteado?
Sí. Está planteado, pero bueno, hay como dos formas de verlo, ¿no? Una es por ahí la visión más política, más estratégica que podemos tener algunos en los juicios, porque las circunstancias nos llevan a poder tenerlo, y otra es también que los juicios es un lugar donde para víctimas, para familiares, sigue habiendo siempre una esperanza de construcción de verdad, ¿sí? O sea, no solo de obtención de justicia, de construcción de verdad. Sigue existiendo al día de hoy eso. Y ahora, con esto que del acceso por las redes a los testimonios, se ve más que nunca, ¿no? Porque por ahí una frase, una cosa que hace que un familiar diga, pero entonces puede ser que sea, pasame el teléfono que le quiero preguntar si también estuvo. Digo, hay ahí una cuestión donde es como más difícil. Para mí, particularmente, los crímenes de la CNU, creo que es una deuda pendiente siempre y bueno, que significa muchas cosas, no solo en esta ciudad, ¿no? En varios lugares. Y por otro lado, también, bueno, lo que tiene que ver con las responsabilidades empresariales, las responsabilidades de los civiles, las causas donde se involucra, digamos, el rol que tuvieron los jueces, es decir, todo eso que nosotros decíamos, bueno, si lo que sucedió fue un genocidio, no es solo el aparato represivo lo que hay que juzgar, ¿no? Uh-huh. Es a los que se beneficiaron, lo idearon, se enriquecieron, bueno, esos. Uh-huh. Y después, lo otro que sí me preocupa también es que en realidad el Poder Judicial fue generando como nuevas formas de tratar de sostener la impunidad. Entonces, al día de hoy no está firme la condena de Circuito Camps. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si creo que ya quedan 8, 9, no más de eso. Cuando se mueren, los sobreseen por el fallecimiento. Es decir, quedan sobreseídos. Formalmente no queda siquiera la condena. ¿Sí? Entonces, un tipo como Smart, por ejemplo, que bueno, hemos hablado muchas veces de lo que significó que él fuera a la cárcel, digo, para mí fue como así, eso que le vas a contar a tus nietos, es el momento en que Smart le hicimos saludito, no podía creer que se estuviera yendo. Bueno, pero el tipo al día de hoy sigue cobrando, no sé cuánto cobrará como juez, la jubilación como juez del Camarón, porque no está todavía con una condena firme. Bueno, entonces ahí se generó como una mecánica, ¿no? Donde casación tarda 10 años, la corte tarda otros 10. Bueno, el otro día se conoció el escándalo que al día de hoy, el caso del Negrito Avellaneda, que fue uno de los primeros que se juzgó, sigue sin sentencia firme. Esa es otra complejidad. Porque ahí es donde te das cuenta también que por ahí uno de los objetivos con los juicios, que tiene que ver con ser parte de una ofensiva de democratización de las instituciones que vas tocando con los procesos, bueno, como que eso sigue obturado, ¿no? Y que las resistencias en ese sentido son enormes.
Sí, que por ahí también las hay en algunos escenarios en donde esas peleas tienen un avance, ¿no? En términos sociales, por ejemplo, hace un ratito hablábamos con Aligan sobre las movilizaciones que se dieron cuando fue el intento del 2x1, ¿no? Bueno, hay en la calle, en la sociedad, hay ciertas discusiones que parece que están súper avanzadas, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay ciertos poderes de la sociedad, ciertos espacios de la sociedad donde parece que están años luz, ¿no?
Sí, igual también es cierto que esas tensiones son permanentes y van a seguir existiendo. Digo, claro. Creo que lo hemos hablado otras veces. También los juicios son parte de la disputa de sentido que damos sobre lo que significó la dictadura, ¿no? Y esa disputa es permanente. Digo, hemos venido a vigilias donde sentimos que está todo bárbaro. Uh-huh. Hemos venido a vigilias donde parece que el negacionismo avanza y construye otro sentido. Y hoy, bueno, creo que estamos todas y todos preocupados por los números de Milei con Victoria Villarroel al lado y con todo lo que implica eso, ¿no? Y en ese sentido está bueno que los juicios cumplan ese rol. Ahora, la realidad es que esos debates de construcción de sentido hay que hacerlos también en otro lado. Porque en los juicios, como decíamos, no es gratuito. O sea, para que la construcción de sentido se den los juicios, hay, claro, hay personas que ponen el cuerpo.
Y más, ¿no? Aparte, más allá de esas figuras públicas, ¿no? Que nombrás, el tema sería una suerte de, no sería rebrote porque en realidad como que nunca estuvo tan presente, pero una suerte de militancia negacionista, ¿no? Eso es como el verdadero problema. Hoy en un momento en el conversatorio salió esto, ¿no? De que hubo intentos de familiares de los genocidas o algunos amigos que en algún momento creyeron que podían armar una movida, pero nunca lo lograron. O sea, no es Chile, Argentina, ¿no? En eso, o sea, ahí es como aparece la preocupación, si hay una suerte de grupo efervescente.
Sí, hay. Creo que fueron creciendo con el calor, por ejemplo, de la idea de la ideología de género, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, sí, yo me acuerdo en una de las marchas al Congreso, cuando estábamos peleando aborto legal, estaban los pibes que son de acá de La Plata, de Vanguardia, los que hacen todos los años las pintadas esas. Bueno, circulaban por Avenida de Mayo tratando de provocar que las feminazis atacaran, ¿no? No lo lograron ahí, se fueron los pibes. Pero bueno, fueron construyendo sentido y hoy hay una cosa muy contestataria y muy juvenil. En esa, creo que lo más alarmante del fenómeno de Milei es eso, ¿no? Son sectores muy juveniles que ven ahí una cuestión contestataria. Bueno, entonces que hay que ver cómo lo laburas a eso. Yo creo que uno de los grandes errores durante estos años fue pensar que el negacionismo podés hacer una ley y prohibirlo, o podés pensar que la clausura del debate ya está, lo solucionás. Creo que al contrario, crece debajo de las piedras. Entonces después decís, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó todo este tiempo? Bueno, no hay que invalidar la palabra, ¿no? No hay que tener miedo al debate. Creo que llevamos como años donde pareciera que no se puede, no hay nada que no se pueda decir. En todo caso, hay que ver qué haces con ese pibe, esa piba que te dice no son 30.000. Uh-huh. Bueno, que no es fácil tampoco, ¿no? Me ha pasado. Y las primeras veces me quedé. Bueno, hoy ya todos estamos empezando a pensar qué herramientas construís, qué debates te das. Porque hay una cosa muchas veces, un discurso de derechos humanos como muy consignista, pero con poco contenido, con poca discusión. No es fácil problematizar la lucha armada, pensar los 70 como eran, digo, son cosas que requieren un laburo y que no alcanza con, bueno, soñaron por un mundo mejor y ya, y listo, y nos vamos. Uh-huh. Bueno, por ahí también empezar a ver que tenemos que volver a darle contenido a esas discusiones que dábamos. Nosotros, la generación del 90, cuando peleaba por el juicio y castigo, lo peleaba en una cuestión también de una reivindicación de una militancia revolucionaria, ¿no? Uh-huh. No lo hacías desde el lugar del discurso, digo...
Sí, más lavado. Más...
Claro, de los derechos humanos, sí. Bueno, no, estarían equivocados, pero eso no se hace, pero lo tendrían que haber hecho de otra manera.
Sí, había una reivindicación de la idea más de los 80, ¿no?
Exacto, exacto.
Guada, con esto que decís también me hace pensar si, digo, a veces, obviamente que hay que estar ahí y hay que poner el cuerpo y hay que poner la palabra y hay que llevar esas discusiones. Y también pienso si a veces no pedimos demasiado a ciertos espacios militantes como los organismos de derechos humanos para que lo expliquen y lo debatan todo, ¿no? Porque hay muchas cuestiones también de esas cosas que aparecen ahora, ¿no? Del negacionismo y demás. ¿No tiene que ver también esas cosas con cierta coyuntura económica, social, de crisis internacional, nacional y demás que también generan esas condiciones? Y no es por decir, bueno, lo justificamos o lo explicamos por otro lado, y digo, tenemos la militancia, tenemos la responsabilidad de dar el debate siempre, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con eso también que se nos escapa, que tiene que ver con las cuestiones económicas, sociales y demás del contexto, ¿no?
Y no, bueno, me parece que... No, qué mal. Claro, me siento muy dura ahora, por eso. No, me parece que es una responsabilidad que tenemos. Este proceso de justicia lo generamos, lo construimos como pueblo, ¿no? Hoy justamente lo que intentamos hacer con ese conversatorio que decía Juan era visibilizar que fue una construcción colectiva y como un momento, digamos, culminante de las peleas de nuestro pueblo. Bueno, esas peleas sí se hacen con mucha discusión, con mucho debate y bueno, y en todo caso construir las condiciones para que los debates puedan volver a ser así, de profundos. Porque bueno, ya está, estamos embarcados en eso, digo.
Estamos en esta. Eso.
Veamos cómo nos seguimos y cómo damos el cierre. Ojo, lo digo todo también autocríticamente, ¿no? Porque incluso a mí me parece, yo no estoy poniendo el cuerpo ni la cabeza como la ponía hace 10 años en los juicios. Uh-huh. O sea, a muchos nos pasa. Y por suerte hay otras generaciones que se fueron sumando y que se van incorporando y demás.
Juan, te hago la última relación al tema juicio, de reflexión así, porque en realidad vos ya sos un intelectual de este tema. Tenés que empezar a verte así. Ya no sos solamente una abogada que discute con fiscales.
Ya no soy una joven promesa de los derechos humanos.
Sos una referente de la lucha contra el genocidio del mundo.
Claro.
Te lo digo sinceramente.
Entonces, a partir de la próxima voy a las 9 de la noche.
Te
no
digo todo esto, para hacerte la pregunta polémica, por eso. Te hago todo esto a favor tuyo para hacerte la pregunta polémica. En algún momento todos los genocidas van a estar muertos.
Sí.
Y no dentro de tanto, ¿no? Y no todas las historias van a estar contadas sobre lo que hicieron.
Sí.
Esa etapa, ¿cómo se la va a encarar? Porque las historias va a haber que contarlas y va a haber que escribirlas de algún modo. Cuando no haya sujeto penal al cual castigar.
Sí, ahí ya varios están pensando, y de hecho se está dando, hay una experiencia ahora dentro de poco con la masacre de Osh, no me estoy, bueno, ahora no me acuerdo, pero me voy a acordar, que es como una suerte nuevamente de juicios por la verdad, que se llamarían procesos de certeza o algo así. Bueno, es como una resolución judicial que dice esto sucedió de esta manera, por más que no haya condena. Eso también merece que nos demos una discusión, y vuelvo a decir, si el único espacio válido para construir sentido, para disputar, para establecer una verdad histórica, entonces es la escena judicial. Yo no estoy tan segura. Digo, para mí, y lo digo eso, bueno, a nivel personal, los 90, cuando hicimos los juicios por la verdad, la carga de frustración que tenía eso, o sea, vos escuchabas cosas tremendas y te ibas a tu casa a enfermarte porque era toda impunidad. O sea, en Mar del Plata el juicio por la verdad arrancó con Noche de las Corbatas y al día siguiente yo tenía de docente a los tipos que habían sido parte de toda esa historia. Era muy frustrante. Pero era un ejercicio que tenía que ver con una lucha y un objetivo que era el fin de la impunidad. Entonces fueron estrategias, ¿no? En tanto se pudiera lograr la anulación de las leyes. Y ahí sí tiene un sentido. Ahora, esto otro tenemos que reflexionar si es esa la escena o si es otra. ¿Qué sé yo? Yo hoy con mi compañero damos un seminario de maestría que se llama Juicio y Castigo sobre la historia del juzgamiento. Bueno, por ahí es eso ahora, dar la disputa en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. O sea, pensar otros ámbitos de disputa. La curricularización, oh, me salió esa palabra a las 2 de la mañana. Mirá, anota. 2, curricularización de derechos humanos, que es un objetivo, por ejemplo, que ahora se están planteando la red interuniversitaria de derechos humanos. Es decir, no puede ser, vos tenés para recibirte en cualquier carrera un tramo de idioma obligatorio, bueno, que haya un tramo de derechos humanos obligatorio. Insisto, donde puedas dar discusiones, debates, que yo no puede ser que hay pibes que pasan por la vida, pasan 5 años, 7 por la universidad, y en ningún momento pasan. Bueno, por ahí las disputas tienen que ir por ese lado, ¿no? Con todo este acumulado que decíamos y que ahora tenemos, que tenemos en las redes, que tenemos los testimonios, que tenemos los sobrevivientes, bueno, eso.
Bueno, hoy hablamos también de la militancia y... ¿Qué te sucede a vos cuando ves que el movimiento de derechos humanos, el campo popular... sigue generando sujetos políticos nuevos, como es el caso de Nietes, ¿no? Donde, bueno, ya no es el sujeto político histórico del nieto que era buscado por la abuela, sino es el hijo, la hija, el hije de, digamos, el que había sido hijo, ¿no? Eso es algo impresionante, digamos, ¿no? Porque es como... era un sujeto político que existía, que estaba, era el hijo del hijo, pero no tenía un gesto identitario al cual ampararse y ahora ya hay organizaciones, están haciendo en todo el país. ¿Qué te pasa con eso?
Ay, ahora me da como mucha cosa porque son, los conozco a todos de chiquitos.
Sí.
Y
andan por acá también, no sé si...
Y andan, sí. Es muy emocionante eso. Me pasa, por ahí viene mi pibe y me dice, ah, estuve con tal, que marcharon, qué sé yo. No, es, bueno, es... muy bueno que eso suceda, como también es muy bueno que haya una suerte, digamos, de apropiación de las memorias por parte de quienes no son familiares, ¿no? Porque generacionalmente, digo, hay... pienso, por ejemplo, nos pasó en la universidad cuando hacemos las entregas de legajos. Uh-huh. Me pasó, por ejemplo, una vez llamar a una compañera y me dice, no, pero ya no tiene ninguna familia. La persona a la cual, de la cual se entregaba el legajo. Uh-huh. Y le digo, pero vos me contaste que... O sea, ella se había acercado para decir, miren que acá en el listado no está tal, que era mi compañero. Que esto... Y había como una suerte de... esta cuestión como que el guardián de la memoria necesariamente tiene que ver con la sanguinidad, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad, bueno, por ahí todas y todos podemos ser guardianes de algunas memorias. Entonces, no sé... también empieza a estar ese desafío, bueno, cómo vamos custodiando esas memorias de me gustó mucho la otra vez, vi una publicación, no sé quiénes son, pero me encantó que hicieron un centro cultural en la casa de Liliana Galetti. Uh-huh. Puede ser, entonces rescataron su su legajo, es como, bueno, juntan esa memoria y se hacen cargo y la y van por la vida con eso y está buenísimo también.
Está buenísimo.
Digo como para, porque muchas veces, ¿no? Está esta cuestión que por ahí se contradice un poco con la idea de pensar que en un genocidio la el ataque fue hacia la sociedad y por lo tanto todos somos parte de eso. Entonces, si todos somos parte, bueno, todos tenemos algo que contar, ¿no?
Volviendo un poco a López, digamos, y a todos estos 15 años, ¿en qué momento crees que estamos de, digamos, como, entre comillas, campo popular con el tema de López, digamos? ¿Se ha resuelto la paradoja, las tensiones internas? ¿Ya se lo han apropiado todos los sectores? ¿Todavía no? ¿Cómo, tomando un poquito de distancia, cómo la ves hoy? Digo, porque hemos encontrado en cada vigilia donde, bueno, eso, ha habido diferentes miradas, diferentes momentos también. Hoy la verdad que es un momento en el cual hay que decirlo, no se habla tanto, está como medio en una lamentable retirada el tema, ¿no?
Y López se va construyendo más como una memoria local, ¿no? Muy nuestra, muy platense, digo, para el resto. Pero también porque es insoportable, digo, la idea de López es insoportable.
¿En qué sentido?
La desaparición en democracia y en el contexto que se dio. Claro. Es algo que no es sencillo de pensar. Digo, este año cuando en esto del conversatorio que y en los videitos esos que armamos, que invitábamos a un montón de compañeras y compañeros a rememorar, y hubo muchos que no pudieron, porque es duele, ¿no? A ver... en su momento creo que, y lo hemos dicho, quedó entrampado en la cuestión gobierno, sí, no, ¿no? Esta cuestión de que si reclamamos le hacemos el juego a la derecha, bueno. Que a muchos, por ejemplo, nos costó nuestras propias organizaciones, digo, ¿no? Quedar de un lado o del otro. Bueno, supongo que el tiempo también curó algunas de esas cosas, o las resolvió, o... algunos habrán hecho autocríticas. Y ahora, sí, es una memoria más colectiva, pero que también por ahí en esa cosa más colectiva se deja de ver lo difícil que fue para algunos sectores del movimiento popular esa etapa, ¿no? Porque, digo, fue una etapa en la cual al ataque claro de la derecha... Está claro que a López, quienes lo secuestraron eran quienes querían detener los juicios, se le sumó el tener que defenderte contra propios compañeros del campo popular. Yo los asumo como compañeros del campo popular, pero la realidad es que en ese momento fue durísimo, ¿no? Bueno, eso.
Y de cuando fue el momento más del quilombo de causa y todo, digamos, aquellos años, ¿te gustaría o sentís que alguien dé unas disculpas?
¿En qué sentido?
Al movimiento de derechos humanos, los que estuvieron tratando de que la causa avance.
No, bueno.
Ya está.
No, cada cual sabrá. Fueron años muy... Yo creo, hace poco decíamos con Aníbal que en esa época nos veíamos más nosotros que nuestras propias familias, porque estábamos 8 horas por día en tribunales y después yendo, viniendo, reuniones, esto, lo otro... Pero hubo mucha gente siendo parte de eso. Digo, también muchas veces, viste, que algunos quedamos como la cara visible de cosas donde era mucha gente que estudiaba, que miraba la causa, que hacía los punteos, que pensaba, que iba, venía. Y digo, y todo lo que se hizo con un acompañamiento popular que lo permitía. Digo, ¿cómo lográbamos cosas? Íbamos y le decíamos a Coraza que íbamos a hacerle una marcha a tribunales, ¿no? Bueno, creo que hicimos lo que teníamos que hacer todos.
Y, en el
y los que no, bueno, qué sé yo.
En el momento de inicio del juicio contra Chicolás, ustedes, pienso si en el momento eran conscientes del escenario histórico que ahí se estaba generando, ¿no? Obviamente, en parte sí, porque era uno de los primeros juicios después de la caída de las leyes de impunidad. Pero, no sé, también pensando hoy en los juicios televisados y demás que dan la posibilidad de inmediatamente volver a ver lo que se dijo, el testimonio de tal sobreviviente, los alegatos que tal presentó y demás. En el momento, bueno, no sucedía eso. Y de repente las cosas iban pasando día a día con una velocidad tal vez mayor o... bueno, también los acontecimientos y la desaparición de López seguramente hizo que todo se acelerara, ¿no? Estaban pensando en el escenario histórico que ahí se estaba generando y la repercusión que 15 años eso después iba a tener.
No, no. Era, a ver, estaba la Calvo en el medio, ¿no? Que no sé quiénes de acá tuvieron el honor de conocerla. La Calvo te decía, ustedes tienen la responsabilidad, ¿no? Bueno, Adriana Calvo era miembro de las asociaciones detenidos desaparecidos, sobreviviente, el motor de las causas de La Plata. Digo, era Adriana era doctora en física, ¿no? Y todo lo que hacíamos entraba en un Excel. La base de datos de las asociaciones detenidos, bueno, era, en esa base estaba todo, era Nilda y ella. Y Adriana, nada, era una persona avasalladora, apabullante y alucinante. Si quieren, alguna vez busquen lo que escribió Martín Granoski cuando se murió, que uh-huh. se llama una contratapa de página que se llama Derecho a Todo. Bueno, era tremendo. Entonces te decía, bueno, ustedes tienen la responsabilidad y estábamos súper asustados. Yo me acuerdo siempre que con la Rusa Breckman teníamos un susto.
¿Cuántos años tenías vos, Juan?
No, yo era grande ya. A ver.
Ojo lo que va a decir, ¿eh?
¿Qué?
Nos tiraba abajo a todo, pues.
Era una señora grande ya. A ver, tenía 30 y... ¿qué fue? ¿En 2006? Sí. 34 tenía. Uh-huh. Pero bueno, ninguna de las dos... digo de las dos porque éramos las que estábamos más asustadas, creo. Habíamos estado en juicios, en cosas, pero no en un juicio penal, entonces estábamos los gritos diciendo que venga un penalista, que lo trajeron a Fernando Molinas, un compañero de Liverpueblo, uh-huh. Que era el penalista. Y en realidad después Fernando se reía y decía, yo no hice nada, pero como, ¿no? Nos hacía así, bueno, ustedes tranquilas, chicas. Y pero teníamos un susto tremendo. Pero por todo, porque además tampoco había una práctica, o sea, era la primera vez que había querellantes que se sentaran en un juicio. Nosotras caímos un poco por todo lo que fue la ruptura del movimiento de derechos humanos en marzo del 2006, ¿se acuerdan?
Uh-huh. Sí, sí.
Donde una parte de los abogados del espacio de justicia allá, tanto de la Liga, de la Asociación, de varios lugares, se retiran. Entonces quedamos ahí, bueno... Yo me estaba volviendo a Mar del Plata, penal no era lo mío, digo, una cosa eran los juicios por la verdad y otra esto. Así que, yo no sé si era sentido histórico, era un susto bárbaro.
¿Qué sería lo que más te producía temor de toda esa situación?
No, qué sé yo, soy bastante responsable en lo que hago, entonces no me sentía segura, nunca había estado en un debate, no... O sea, ser abogado o abogada no hacía laboral, hacía cosas así. ¿Qué es? Criminalización de la protesta, cuestiones por el estilo, pero un juicio oral, federal, con todo. Bueno, nada, había como mucho susto ahí, ¿no? Y eso se fue construyendo muy colectivamente, todo. Todas las decisiones, todo. La asociación tenía un criterio muy fuerte con eso y entonces las discusiones no eran jurídicas. Digo, participaron un montón de compañeros y compañeras que no se sentaron en el juicio. Y en esos debates, en los debates sobre, por ejemplo, sobre genocidio, qué sé yo, desde Carles Lepoy, Barcesat, un montón de gente, que ahí sí no nos daba miedo porque los considerábamos compañeros, entonces nos escribían, les escribíamos a cualquier hora, teníamos mails. No, teníamos un correo, porque vieron que en esa época teníamos como miedo a los servicios, esas cosas, después ahora ya nos relajamos. Entonces teníamos un correo que todos entrábamos, poníamos las cosas en borrador. Y entrábamos ahí, hacíamos los comentarios ahí, todo súper secreto.
El inicio de Google Drive, creo.
El otro día entré, porque no me preguntes cómo encontré la clave, y entré, existe todavía.
Acordate que habíamos llegado con esos
mails. El mail, genocí. No, y era una cosa...
Muy eso, graciosa. O sea, lo tenés para guardado.
Sí, cada tanto le mando.
Hay
sí.
que designar un guardián de esa memoria.
Sí, y cada tanto le mando Suiza, cosas, le mando cosas a Juan sí, y sí, eso, porque hace un tiempo.
Pero no me la mandaste esa cuenta, me la reenviaste no, de otra cuenta.
Hace un tiempo se me rompió un disco rígido y me agarró pánico de que se perdieran esas cosas. Entonces dije, bueno, hay que empezar a, y esto, ¿no? Hay que empezar a compartir ya. Y empecé a mandar a todo el mundo capturas, cosas. Vos te mandé sí. varias. Bueno, eso. Eso me acuerdo.
Genial.
¿Hay trabajos hechos así periodísticos o académicos sobre lo que fue la reconstrucción de eso que estás justamente contando ahora, ¿no? ¿Cómo pensar la cuestión jurídica y cómo justificar en términos jurídicos también la aplicación de genocidio y demás?
La verdad que mucho no, porque es más, bueno... Yo me acuerdo que habíamos dicho, cuando terminemos esto, tenemos que dar la discusión. Nos habíamos anotado en el Congreso de Genocidio de Feyerstein y qué sé yo, y después buscando a López. O sea, pasó. Terminé yendo yo al Congreso de Genocidio sin haber nada. Iba en el camino, así. No, tienen que ir, tienen que estar, ¿cómo no vamos a estar? Y bueno, fuimos. Que fue una época donde además la reacción ante la desaparición de López fue un montón de gente académica que se dedicaba a hacer papers de por qué no era genocidio lo que había pasado en Argentina. Y nosotros no estábamos como en muchas claro. condiciones de discutirlo. Ahora sí empieza a haber más elaboraciones. De hecho, mi compañero acaba de recibirse, hizo una maestría con una tesis que es la dictadura como genocidio, o sea... la disputa de sentido de genocidio uh-huh. en el juicio Fuerza de Tareas. Y Hernán Navarro, un compañero de La Ciega, también su tesis de maestría en la Facultad de Derecho tiene que ver con genocidio. Bueno, empieza, pero sí, se tardó mucho en hacer esas producciones. Sí.
Guarda esos mails, por favor.
No, sí, ya está.
Todo guardado. Bueno, estamos hablando de Guadalupe Godoy, una nueva charla que se ha dado. No sé quién me escribía recién. ¿Quién me mandó algo que me decía? Ah, creo que Lila estaba diciendo.
¿Quién?
Impresionante que en cada charla con Guadalupe siempre haya algo nuevo para hablar. Uh-huh. Es verdad. No sé si es bueno o malo eso.
Es bueno. Es muy bueno.
Lo que pasa es que hace 15 años han pasado un montón de cosas graves también. Entonces, no, en algunas vigilias nos han... bueno, la vigilia en el marco de la desaparición de Maldonado fue...
Tremenda.
Fue tremenda también. Entonces, han pasado historias, ¿no? Y otras historias también que no tienen que ver directamente con las fuerzas de seguridad, como puede ser ahora todo lo que es la búsqueda de Tehuel también, pero tiene que ver con el hecho de la desaparición, lo que generan los familiares, toda esta historia que ya conocemos, ¿no? Entonces han sido también 15 años, no son 15 de vigilia, son un poco menos, pero digamos, son muchos encuentros donde está bueno saber que hay tanta gente que sigue interesada por hablar de todo esto, ¿no? Que es básicamente lo que más importa.
Sí, terminan siendo como balances del año sí. en materia de derechos sí. humanos.
Sí, pero salen tópicos también para adelante, ¿no? Que hablan un poco también de otras cosas que andamos pensando en este tiempo.
Sí.
Y cuando tenés 25 personas prestando tanta atención así, ¿qué pensás? No. Supongo que es algo bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo, seguir hablando sobre esto tanto tiempo...
A las 2 de la mañana.
Sí, a veces digo, no vengo más. Pero... Porque, por ejemplo, en un momento, sí, lo que me pasó es que ya no soportaba más que me preguntaran por la causa. Era como,
che,
basta.
Guau, ¿cómo está la causa?
No, era... y además, en un momento me empecé a enojar con eso también, porque pasaba, qué sé
pasa
yo.
Pasa el periodismo, no le gusta laburar, Guada.
No, pero no el periodismo. Vos. O sea, estás, no sé, en el Olga Vázquez, tomándote un vino y viene uno y te dice, che, de López no se sabe.
No da.
Y no, ¿qué me preguntas? Bueno, hay como una cosa, ¿no? Que decís, está bien, o sea, yo me banco el rol que pues, nos tocó y nos hacemos cargo, pero bueno, a veces es como, se había... y entonces me pasó y además, bueno, en un momento, un día le reprocho a una amiga periodista, le digo, pero vos no me llamás nunca por esto. Me dice, porque Virginia Larucci... nos dijo, no la llamen porque se pone mal. Entonces, ya no viste que tomar. Virginia tenía ahí como sí, una cosa sí. muy potente y había yo un día le dije, no la pregunta de la causa es algo que porque además es como la carga de frustración. Obvio. Digo, eso...
Tengo una sola causa. Una. ¿Eh? ¿Una nos habilitás?
Una.
Una, sí.
Te va a obligar, te va a obligar. Juan, aparte no te puede decir que no.
No, no, pero aparte por
eso. Que no arranque con ni cómo va, porque es...
No, 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 aparte porque estuvimos charlando la semana, digamos. Pero ¿tenés depositado algún tipo de anhelo o esperanza en todo el informe de entrecruzamiento de llamados? ¿Que es lo último grande que se hizo?
Sí, siempre. Digo, ahí sí, tener una cuota de... No, porque ahí aparece algo muy bueno de la tradición del movimiento de derechos humanos, que es la testarudez. O sea, no nos van a ganar a testarudos. Yo no voy a dejar de preguntar por la causa de ir a verla. Ahora no la podemos ver desde hace 2 años porque, como está en la fiscalía, bueno, la fiscalía está cerrada, pero llamamos y preguntamos y entonces nos dieron este informe de DATIP. Y ahí creo que anda un compañero por acá que va a dar una mano con eso. Ya logramos, lo instalamos, lo pusimos en una compu y empezaremos a cruzar los datos. Que es un poco difícil porque hay cosas que, por ejemplo, el que sabía números de teléfono y los podía identificar de memoria de quién era es Aníbal, que tiene una memoria. Y hay cosas como que, bueno, que vos corres a otro rígido, ¿no? Lo dejás en un rígido externo y ahora es como, bueno... es una línea que nosotros pedimos hace 6 años, 7, esa prueba que llega ahora. Pero bueno, está
¿esa
bien.
¿Esa base de datos cuántos números
no,
más, pero más o menos para tu idea?
No sé, 90.000, una cosa así, es el entrecruzamiento que hicieron ahora. Pero bueno, no sé.
Mucho.
No sé, pero sí me parece que es una responsabilidad nuestra que la causa es, o sea, no que digan... está archivada, de hecho, porque nadie hace nada. Bueno, nosotros seguimos haciendo, reclamando, pidiendo. Uh-huh. Tuvimos ahí algunas cosas del año pasado respecto de querían asignarle unas líneas de investigación a determinadas fuerzas de seguridad, protestamos, le reasignaron nuevamente a la PCA. Bueno, porque en el medio como que fueron pasando como un montón de cosas con eso, ¿no? Uh-huh. Así que eso puedo decir de la causa y después... que hay una causa paralela, que nosotros, bueno, medio que nos enojamos con eso. ¿Se acuerdan que al principio se hizo un allanamiento a Marcos Paz y ahí apareció que tenían condiciones privilegiadas, los repres y todo eso? Bueno, y ahí se hizo una causa que nosotros en su momento queríamos que hicieran, que estuviera imputado el ministro de Justicia, que era Iribarne. Iribarne.
Que ahora se está hablando, que se, ¿viste?
No, no, no.
No quiere saber a
mí. Iribarne era uno de los que estaba girando que iba a volver ahora. El viceministro de Justicia de Kirchner.
No, me está jodiendo.
No, bueno. No, pero al final no, porque no salió.
Bueno, entonces nosotros queríamos que fuera que imputaran a Iribarne. Y terminan haciendo la causa con los responsables del servicio penitenciario. Que todo bien, pero ahí había, o sea, todos sabemos que lo importante es quién toma las decisiones políticas de que los genocidas estuvieran como estaban. Y bueno, no, ya ni me acuerdo, porque ves, pasan muchos años, pero creo que en algún momento decidimos que entonces no le dábamos bola y nos enfocábamos en buscar a López y que se hicieran cargo. Bueno, y ahora me llegó el otro día la cédula para que ofrezca prueba, porque va a juicio.
No.
Y vos decís, ¿quién era Altamirano? ¿Entendés? Bueno, pero lo vamos a hacer igual.
Doble clic en el rígido.
Claro, y la fiscalía puso algo de, no, es re importante, podemos saber qué pasó con López. Bueno, está bien, pero lo voy a hacer.
Guada, también es, bueno, es tópico, pregunta obligada, más que nada para la gente que está escuchando, y vos decías, es una historia ya muy local, ¿no? López, y bueno, nos están escuchando de otras ciudades. Contar en pocas palabras también el rol de la historia de Nilda, que también tuvo mucho que ver con nuestra historia de las vigilias acá, desde el primer momento. Bueno, para eso, para quien no la conoció y sepa el aporte que tuvo en toda esta historia. Difícil. Bueno, lo dejamos para... Lo vamos a charlar nosotros un poco más tarde. Dale. Porque ha sido una persona que nos ha ayudado a inaugurar siempre también las vigilias. Y que, bueno, hoy en el conversatorio de la CPM también se hablaba de... vos decías esto del empecinamiento, ¿no? Hay mucho el empecinamiento, el tema del dato, del archivo, de buscar, de convencer. Y todo ese trabajo casi arqueológico, deberíamos decir, de reconstrucción, ¿no?
Sí. Vos sabés que ahora en el juicio que se está haciendo, bueno... Banfield, Quilmes, Lanús, Nilda estuvo en la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda. Así que bueno, su testimonio, y ahora estamos como en una etapa donde justamente los que están testimoniando son las personas que compartieron cautiverio con ella, ¿no? Y hace unos días, una de las personas que va a declarar este martes, uh-huh. si pueden, escúchenla, uh-huh. Bueno, me mandó un audio sobre lo que era el rol de Nilda en ese momento dentro del centro clandestino. O sea, una piba que tenía 19 años, uh-huh. que la pasó tremendamente horrible dentro de... O sea, de hecho, son muy duros los relatos sobre el tránsito de Nilda por ese centro clandestino. Y ella me decía, ella estuvo pocos días, era más grande, 25 años, 26, y me decía que Nilda tenía como un rol de cuidado hacia ella, ¿no? Y después, hablando con otros, te dicen lo mismo. Es, bueno, un poco el rol que tenía con nosotros también.
Uh-huh. Gustavo, si querés... Decía una cosita también mientras la vamos.
Justo de Nilda, me pedís, me va a pasar exactamente lo que le acaba de pasar a Guadalupe. Pero
vale, podemos... pero yo soy famosa por llorona, así que te paso. Vos sos un hombre duro de los años. Entonces...
Sí, sí, está bien.
Este no era de los duros, este era de los hippies.
Era de los hippies de Bellas Artes.
Pero... Sí, por eso.
Okay.
Lo que podemos hacer, porque en cuanto empezaron a hablar de Nilda, recordé la última vigilia, por supuesto, una charla particular que tuvimos con ella, ahí cerca de donde ahora está ese estudio que montaron. Pero, bueno, para evitarlo en todo caso, algunas otras cosas que tenían que ver con lo que estaban conversando y yo escuchaba con mucha atención, que, porque en realidad es el tema lo podés abordar por donde mejor te plazca, ¿no? Hace un ratito Guadalupe mencionaba preocupaciones contemporáneas y se podría decir que urgentes, inmediatas, respecto del escenario político y social en el cual uno sigue insistiendo sobre este tipo de reclamos, puntualmente el de López, pero otros también. Y me parece que en ese sentido... vamos a tener que tomarnos otro trabajo más, nuevo, ineludible, que tendrá que ver en todo caso con investigar y aprender cómo es el sujeto político que sucede luego de la pandemia. Porque creo que, así como está planteada hace un rato la vinculación entre la situación política y la lucha de poder para poder avanzar o retroceder respecto del reclamo de justicia, creo que todo lo que suceda, lo que sucede y lo que suceda a futuro, por lo menos en un futuro más o menos inmediato, no estará desligado de lo que le ha sucedido a la humanidad toda y a nuestra sociedad en particular, para tomar lo que nos sucede aquí, con todo este proceso, del cual me parece que ninguno salió indemne, no hablo solo de si te contagiaste o no el bichito, sino de qué manera cada uno se supera o se acomoda como sujeto social y político de una sociedad en la cual uno tenía la pretensión de salir mejor, uno la sigue teniendo después de la pandemia, pero hay algunos datos de la política y algunos datos de la sociedad que muestran que en primera instancia lo que se ha sembrado últimamente es en conductas de carácter más individualistas, más personalistas, de menos otredad y demás. A lo mejor dentro de unos años nos vamos a dar cuenta que fenómenos como el que nos preocupaba, que lo mencionaba recién Guadalupe, respecto de lo que significan expresiones políticas como la de Milei, tienen que ver con este momento histórico en el cual a lo que le venía sucediendo a nuestra sociedad con la pandemia amarilla, se le incrementa lo que le ha sucedido con todo esto, de lo cual todavía es difícil analizar porque no tenemos distancia histórica, porque está sucediendo mientras tanto. Y me parece que eso es una tarea más que habrá que sumar en todo caso, porque si yo me remito a analizar algunos aspectos de cómo hemos venido viviendo últimamente en otras áreas que no tienen que ver con el desempeño de la justicia, el poder le ha venido sacando tajadas a esta situación de la pandemia, y se me ocurre que de la pospandemia también, le ha sacado tajada de un modo que todavía nosotros no hemos podido no solo asimilar, sino siquiera disputar. Eso, digo. Uh-huh. Y, por supuesto, solo digo, ¿cómo se te extraña, Nilda? Nada más.
Sé que ha gustado con nosotros también. Guada, gracias por venir una vez más, por estar acá en este largo día. Arrancaste muy temprano también. Felicitaciones por el conversatorio de hoy. La verdad que estuvo... Hoy se lo decíamos a Sandra también y a otros compañeros. Es un material que creo que ojalá... Ojalá que se comparta mucho y se estudie mucho, porque vuelve un poco a esas sensaciones de 2006 tan importantes para seguir entendiendo de qué se trata toda esta cosa. Así que sí. Felicitaciones, sabemos que fue mucho laburo.
Gracias, gracias. Fue en parte eso, ¿no? De tratar de o sea, el objetivo era reflejar todo, toda la lucha popular que generó ese juicio. Digo, que fue muy colectivo y donde el protagonismo para mí lo tuvieron todas y todos los que durante años peleamos para que eso fuera posible, ¿no? Por ahí muchas veces quedamos, bueno, los que estábamos sentados ahí y no se ve todo eso. Donde los que hacían los carteles, que los ponían, los que... Bueno, ya sabes.
Guada, y también decirte, los pajaritos también saludan, tempraneros, o trasnochados, mejor dicho. No, y te queremos agradecer mucho, ¿verdad?, por todo el trabajo, toda la pasión y todo el empecinamiento que has hecho. Y me parece que te mereces un cierre con un aplauso por todo lo que nos has dado.
Vigilia hasta que te ardan los oídos. Transmisión especial de Radio Futura. Nos quedamos toda la noche para despertarnos. Nadie duerme. Entrevistas, debates, informes, música, palabras. 17 de septiembre. Acércate a la radio
o no me
escuchan,
chicos.
Por el 90.5 o por fmfutura.com.ar. Todos juntos, desacostumbrándonos.
Lo que se dice en la radio, compartilo desde fmfutura.com.ar.
Qué bonito, chico, qué bonito. fmfutura.com.ar.
Y nosotros todos los 18 marchamos, o hacemos corte de ruta, o hacemos algún escrache, porque queremos saber qué es lo que pasa, porque queremos justicia, porque queremos que aparezca Julio López, y porque creemos que una de las formas para que eso pase, salir a la calle todos juntos, no tener miedo, porque lo que...